así se lo estamos pidiendo al tribunal. El juez decidirá si oye nuestras...
En Venezuela se realiza audiencia preliminar en el caso del exalcalde Daniel Ceballos. El presidente Obama solicita casi 4 mil millones de dólares para enfrentar crisis humanitaria en la frontera. Y el gobierno de Israel realiza nueva operación militar contra Gaza.
Y ahora, desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Jefferson Asprilla. Me acompaña en la producción Margot Trovinger y en la sala de ingenieros Jin Koo. Aquí comenzamos. Empezamos esta emisión desde Washington señalando que bajo fuerte custodia policial y militar se llevó a cabo la audiencia preliminar del exalcalde de la ciudad venezolana de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien es acusado de promover hechos de violencia en el estado Táchira durante las protestas realizadas contra el presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra tiene todos los detalles.
Tras 108 días preso en la cárcel militar de Ramo Verde, este martes se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Caracas la audiencia del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Su abogada defensora, Ana Leonor Acosta, solicitó la nulidad de esta investigación por considerar que está viciada.
Y así se lo estamos pidiendo al tribunal. El juez decidirá si oye nuestras solicitudes. Y en este sentido, declara el sobreseimiento del caso.
Acosta aseguró que presentarán todas las pruebas testimoniales, documentales y videos para desmontar la acusación del Ministerio Público y recalcó que no tienen ningún tipo de prueba que señale a Ceballos como promotor de la violencia en el estado Táchira.
Pero jamás se dice en qué momento, cuándo, cómo, cuáles son esos llamados. No hay ningún tipo de identificación, no hay ningún tipo de prueba. El Ministerio Público no pudo aportar ningún tipo de prueba.
Dentro de esta perspectiva, la actual alcaldesa de San Cristóbal y esposa del detenido Patricia de Ceballos informó a La Voz de América que Daniel, a pesar de que se encuentra aislado en el penal, está bien de salud y muy claro y firme en sus convicciones democráticas.
Solamente por pensar diferente y solamente por manifestar su disentir a la dictadura que hoy gobierna nuestro país, entonces son juzgados con medidas privativas de libertad.
Entre tanto, durante acto de graduación de 640 nuevos oficiales, el presidente Nicolás Maduro ratificó en su cargo a la actual ministra de la Defensa e hizo un llamado a seguir adelante en el marco de la Revolución Bolivariana.
He decidido ratificar en su cargo a la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, siempre en la vanguardia. ¡Que nadie se quede atrás! ¡Que nadie se rezague en el camino!
No obstante, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, actual ministro de Interior y Justicia, hizo un llamado a todos los presentes a la defensa del país.
Que si el clarín de la patria llegara a sonar, de inmediato pondríamos nuestra experiencia, nuestro valor al servicio de las armas de la República.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y cambiamos de tema. El presidente Barack Obama pidió al Congreso estadounidense recursos por casi 4 mil millones de dólares para enfrentar la crisis humanitaria de niños inmigrantes indocumentados y para frenar el masivo ingreso de estos menores por la frontera con México. Lina Correa tiene el informe.
No obstante la actual controversia frente a la crisis de inmigración ilegal entre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense, la administración Obama hizo un requerimiento de 3.800 millones de dólares a los legisladores para enfrentar la crisis humanitaria de miles de niños indocumentados que provienen de países centroamericanos y que ingresan al país de manera ilegal.
Hay serias implicaciones relativas a una muy precaria situación humanitaria en Centroamérica y sus consecuencias se han manifestado en nuestra frontera sur. Entonces, hay una situación de emergencia a la cual responder y esperamos que el Congreso actúe con premura sobre esta petición.
Entre otras cosas, la solicitud de la Casa Blanca, aunque no de manera explícita, busca un cambio a la ley actual que no permite devolver de inmediato a los niños que no tengan nacionalidad mexicana.
Lo que estamos tratando de hacer es restaurar una mayor consistencia en los términos de la ley actual. Ahora, hay unas barreras naturales en ello. Si un inmigrante de Honduras, por ejemplo, es detenido en la frontera entre Estados Unidos y México, devolverlo a Honduras requiere recursos y pasos adicionales.
Además de pedir más recursos económicos, el presidente busca incrementar los poderes del secretario de Seguridad Nacional.
Esta autoridad adicional que nos gustaría que el Congreso le diera al secretario de Seguridad Nacional le permitiría un ejercicio discrecional para remover más eficientemente a estos individuos que no tienen una base legal para permanecer en este país.
Pero según el vocero de la Casa Blanca. Esto no implica que no se cumpla el debido proceso en cada caso.
Hay un debido proceso establecido al que estos individuos tienen derecho. Estos son derechos que vamos a respetar. También hay requerimientos humanitarios. Ellos también están establecidos en la ley y son coherentes con los valores de nuestro país.
Del total de fondos requeridos, más de 1,000 millones de dólares serán destinados a la atención humanitaria de los menores que no están en compañía de sus padres y para su remoción del país en los casos en que así sea requerido. Lina Correa, para La Voz de América.
Y poco después de conocerse las peticiones del presidente Obama a los legisladores, el senador Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, hizo un comentario al respecto. Miren, nosotros tenemos que dar una mirada a lo que él está pidiendo aquí y ver si es una respuesta apropiada a la crisis que tenemos. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata, el senador Harry Reid, dijo que se realizará una audiencia sobre el tema. Lo más importante que hay que hacer es reconocer que tenemos una emergencia y la senadora Mikulski anunció que va a convocar a una audiencia al respecto. Creo que lo dijo el jueves. Por lo tanto, me parece que antes de que nos apresuremos a juzgar en cuanto a lo específico, la audiencia es algo que tenemos que llevar a cabo. Mientras tanto, el presidente Barack Obama tiene programado un viaje a Texas esta semana, aunque no tiene planes de visitar la frontera. Analizará el tema con funcionarios locales. Israel inició una nueva operación militar contra Gaza que denominó Protector de Margen, cuyos objetivos son frenar el lanzamiento de cohetes desde la franja y atacar a Hamás, al que considera responsable del asesinato de 3 estudiantes israelíes desaparecidos el 12 de junio en Cisjordania. Juan Pablo Sarruk nos cuenta.
En un comunicado, el ejército israelí dijo que está buscando recuperar la estabilidad para los residentes del sur de Israel, eliminar la capacidad de Hamás y destruir la infraestructura terrorista que opera en contra del Estado de Israel y su población civil. El ejército israelí inició este martes lo que podría ser una ofensiva a largo plazo contra la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. La comunidad internacional está preocupada por el enfrentamiento militar. Alemania y Estados Unidos piden a israelíes y palestinos que la creciente tensión en Oriente Medio llegue a su fin. Con el ataque al grupo, considerado terrorista por Israel, el ejército pretende poner fin al lanzamiento de cohetes que se ha intensificado en las últimas semanas, en medio de las tensiones por el asesinato de 3 jóvenes israelíes y la muerte de un adolescente palestino. El presidente Shimon Peres habló durante una conferencia de paz en Tel Aviv.
El cuarteto le ofreció a Hamás que deje de disparar, reconozca a Israel, declare que desea la paz y serán legitimados. Ellos rechazaron los 3 puntos en su lugar, excavaron túneles para disparar cohetes y ellos están disparando casi cientos de cohetes esta noche. ¿Y contra qué? En contra de personas civiles. No hay forma de contemporizar entre la paz y la guerra.
Más de 200 cohetes y morteros han sido disparados contra Israel en las últimas semanas, informó el ejército. Israel ha respondido contra decenas de ataques aéreos y 8 extremistas palestinos murieron el lunes. Una fuente de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu comunicó que las fuerzas de defensa de Israel deben estar listas para llegar hasta el final. Todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo una invasión terrestre. Responsables palestinos dijeron que los objetivos del ataque incluyeron instalaciones de entrenamiento de militantes, mientras que en la Franja de Gaza 6 casas fueron bombardeadas y otras 30 personas resultaron heridas. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Y sobre este tema, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, condenó todo acto de violencia contra la población civil de ambos lados del conflicto. Condenamos enérgicamente el continuo lanzamiento de misiles hacia Israel y los ataques deliberados a civiles por parte de organizaciones terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar fuego de misiles dirigido a civiles y respaldamos el derecho de Israel de defenderse en contra de estos malignos ataques. El portavoz reiteró que Estados Unidos aprecia el llamado del primer ministro Benjamin Netanyahu a la calma. Estas son noticias de La Voz de América desde Washington. Seguimos esta emisión desde Washington luego de la realización de una sesión a puerta cerrada de la Comisión de Servicios Armados del Senado sobre la situación en Irak y Afganistán, en la cual estuvieron presentes el secretario de Defensa Chuck Hagel y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey, y el senador John McCain expresó que debido al carácter privado de la audiencia no podía suministrar detalles de lo tratado. No obstante, se refirió a la posición de la actual administración. No hay estrategia para contrarrestar el más grande enclave de terrorismo en la historia que están en la frontera de Irak y Siria. Ellos, en referencia a la administración Obama, no tienen estrategia ni han podido elaborar una para hacer frente a lo que nuestra inteligencia considera que con el tiempo será una amenaza directa contra Estados Unidos. El senador McCain ha sido uno de los más fuertes críticos del presidente Obama y su administración, especialmente en lo referente a temas de política internacional y de seguridad nacional. Al visitar la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN, Andres Fogh Rasmussen, agradeció al presidente Obama por el liderazgo de su país dentro de la alianza y su sólido compromiso con la seguridad transatlántica. El alto funcionario dijo posteriormente que conversaron sobre la situación en Ucrania y los sustanciales cambios ocurridos en Europa en materia de seguridad. Aparte de eso, enfatizó que la Alianza Atlántica no le corresponde imponer sanciones, sino a la Unión Europea, a Estados Unidos y al G7.
I have personally no doubt that if Russia were to intervene further in Ukraine.
Personalmente no tengo dudas de que si Rusia fuera a intervenir más en Ucrania o si Rusia continúa desestabilizando la situación en el oriente de Ucrania, Rusia va a enfrentar sanciones económicas más amplias y profundas que realmente van a afectar la economía rusa. Por otro lado, el alto funcionario manifestó preocupación acerca del fraude generalizado en las elecciones de Afganistán y exhortó a los dos principales candidatos presidenciales a trabajar constructivamente con las autoridades electorales para encontrar una solución que garantice un resultado creíble que refleje el deseo del pueblo afgano. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Top 10 USA.
One night, watch the world unite, two sides, one fire. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Light up the world, light up the world. Top 10 USA. When the going gets tough, the going gets tough. A través de la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonham.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Y llega el momento para las notas del mundo del entretenimiento y el espectáculo en la voz de Betty Endara.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Ringo Starr cumplió 74 años el lunes y fue celebrado por estrellas como Joe Walsh, quien le cantó el Happy Birthday, el productor David Lynch, el diseñador John Barbatos y más de 100 fans que tuvieron la suerte de estar en el momento adecuado frente al famoso edificio de Capitol Records en Hollywood. Y creo que es solo otro día, dice Ringo. Estoy haciendo lo que hacía cuando tenía 24. Sigo tocando. Estoy de gira ahora. Pero la edad se siente. Cuando me levanto en la mañana, a veces me siento lento. Me demoro para llegar al gimnasio cada mañana. Pero luego me siento bien, señala. Ringo será la estrella de la próxima colección de otoño del diseñador Barbatos, que incluirá el lema del ex-Beatle, No a la violencia, y el hashtag Peace Rocks.
This is a serious message to anybody watching my update right now. Peace and love, peace and love.
Si una foto con paz y amor se une al hashtag Peace Rocks, Barbatos donará $1 a la Fundación David Lynch para la meditación trascendental entre poblaciones en riesgo que sufren enfermedades derivadas del estrés. Pink Floyd anunció un nuevo álbum 20 años después de haber publicado The Division Bell. El vocero de la banda dijo que el álbum The Endless River saldrá al mercado en octubre. Tendrá más que nada música ambiental e instrumental basada en grabaciones de 1993 y 1994 interpretadas por David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, quien murió en 2008. Pharrell Williams puso a cantar con su mágica Happy y otros de sus éxitos a los concertistas del Festival de Jazz Montreux en Suiza. Muchas de las canciones están dedicadas a mujeres y el cantante pidió a sus fans luchar por la igualdad. 2014 es el año de la mujer, dijo. Los asistentes, aunque felices por el show, que duró una hora, se quejaron de que fue muy corto. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. 60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo. Desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Hablamos ahora de ciencia y tecnología. Un reciente descubrimiento biológico en la India dio un hálito de esperanza a una de las especies de anfibio más simpáticas del planeta, que se ve hoy en día en dificultades para sobrevivir a los numerosos cambios que sufre la Tierra. Inés Gaviria tiene los detalles.
La rana bailarina recibe su nombre del macho de la especie, que mueve sus ancas de esta curiosa manera para atraer a las hembras. Infortunadamente, la especie está en peligro de extinción, y su hábitat es cada vez más reducido, como consecuencia de la contaminación y del calentamiento global. Por fortuna, un equipo de científicos de la Universidad de Nueva Delhi descubrió 14 nuevas especies de ranas bailarinas. El científico líder del equipo afirma que el hallazgo es una buena noticia, empañado, no obstante, por la incertidumbre, pues las ranas viven en una zona desprotegida que es blanco de urbanizadores.
Almost 70-75%
Entre un 70 y 75% de su población vive fuera del área resguardada, lo que significa que están al borde de la extinción a causa de la pérdida de su hábitat.
En el occidente del territorio indio, el futuro de la rana bailarina está inexorablemente atado al continuo debate entre los urbanizadores y quienes buscan proteger el medio ambiente.
Es nuestra responsabilidad encontrar la manera de conservar los recursos hídricos, que son críticos para nuestra supervivencia. Esta rana que baila solo vive en las quebradas de esta región y debemos resguardarla.
Informa Inés Gaviria para La Voz de América.
Y el científico Emin Zhang cree que aplicar un campo magnético a nanopartículas de óxido de hierro dentro de células de un tumor podría un día llevar a un tratamiento radical contra el cáncer. Mercedes Antesana tiene detalles.
El profesor asistente de la Universidad Lund y su equipo han destruido exitosamente células cancerosas en experimentos de laboratorio. Una vez las nanopartículas se encuentran dentro de las células, se funden con ella, formando subunidades llamadas lisosomas que remueven los microorganismos cancerígenos. Martin Koch creó una forma de hacer rotar las partículas una vez dentro de la célula.
These particles
Con estas partículas se pueden alinear las rotaciones de un tamaño de mecánica cuántica de electrones. Puedo hacer que estas rotaciones conversen con mi campo magnético, haciendo que las partículas roten.
Una vez las partículas ruedan, la membrana del lisosoma se vuelve porosa, permitiendo la liberación de enzimas venenosas, alentando una reacción biológica en cadena que destruye las células tóxicas vecinas. El científico Emin Zhang dice que el método es muy superior a la quimio y radioterapia convencionales, ya que no produce el calor dañino a las células saludables, permitiendo menos efectos secundarios nocivos.
Utilizamos un campo magnético externo para poder controlarlo de una manera muy específica. Es algo que la quimioterapia no puede lograr. Es un proceso de tratamiento controlable.
Los científicos están esperanzados en que su investigación pueda un día proclamar una forma efectiva e indolora de tratar una variedad de cánceres. Para La Voz de América, Mercedes Santesana.
Está escuchando desde Washington.
Y un reciente sondeo realizado en Estados Unidos proyecta que para 2025 las familias hispanas tendrán estabilidad financiera y serán una gran fuerza en la economía del país. Alejandro Marcano con los detalles.
El estudio divulgado por el Centro de Hogares de Estabilidad Financiera del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Missouri, asegura que la riqueza general de las familias hispanas en Estados Unidos se triplicará para mediados de la próxima década.
Al hispano poder tener más riqueza va a hacer que sus hijos puedan tener acceso a mejores estudios y por ende eventualmente a tener mejores ingresos, y eso obviamente empieza todo un efecto dominó a favor y positivo.
Los autores de este sondeo, William Emos y Brian Note, estiman que las familias hispanas aglutinarán entre 2.5 y 4.4 billones de dólares en 2025 frente a los 1.4 billones en 2010, cifras que aunque no todos manejamos, para los expertos en el área económica prometen un futuro positivo para esta creciente comunidad.
Que eso agrega valor en lo que producen, en lo que compran, en lo que invierten, entonces sí, los latinos que vienen ganan más dinero, invierten más, gastan más, y esos números van directamente al PIB o al Producto Interno Bruto del país, que puede crecer más año a año.
Buenas y merecidas noticias para la comunidad latina, según el experto en inversión Alberto Bernal, a pesar de que el mismo estudio asegura que las familias inmigrantes continuarían por debajo del nivel de riqueza de los blancos o los asiáticos.
¿Por qué puedo asegurar eso? Por la forma de ser del hispano. Fíjate que es muy trabajador, ahorra, tiene proyección optimista y es un gran trabajador.
Por esta misma razón es que para los expertos un crecimiento más rápido de la riqueza del hogar promedio hispano redundará en el crecimiento de la calidad y capacidad de la mayoría de los núcleos familiares de origen hispano que viven en Estados Unidos.
Hoy por hoy, como tienes poco ingreso, tienes poco crédito, como tienes poco crédito, pagas intereses muy altos y todo te cuesta más. En cuanto empieza a tener mejor crédito, mejor ingreso, va a tener acceso a cosas con mejores, menores tasas de interés, lo cual los costos son menores, y se vuelve un círculo virtuoso.
Para estos economistas y expertos financieros, cualquier noticia que esté relacionada con crecimiento son excelentes noticias para Estados Unidos, no solo para este sector demográfico, sino para el país, porque impactará directamente en su desarrollo. Desde el Centro Financiero de Miami, les reportó Alejandro Marcano para La Última.
Y volvemos al campo internacional. El aspirante presidencial afgano Abdullah Abdullah dijo a sus miles de seguidores que él ganó la segunda vuelta de las elecciones del mes pasado, lo que lo pone en camino a una colisión con su archirrival. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
Los resultados preliminares anunciados el lunes mostraron que Ashraf Ghani, un ex funcionario del Banco Mundial, ganó el balotaje del 14 de junio, pero su rival, Abdala, inmediatamente rechazó el resultado, diciendo que la votación estuvo plagada por el fraude generalizado.
Somos los ganadores de esta vuelta de las elecciones, sin duda. No permitiremos que el gobierno fraudulento maneje este país, ni siquiera por un día, sin ninguna duda.
La Comisión Electoral Independiente anunció el lunes que Ghani obtuvo la victoria en la segunda ronda con 56,44% de los votos, según resultados preliminares. El conteo puede cambiar cuando se conozcan las cifras oficiales el 22 de julio. Ghani aceptó gustoso los resultados.
Aceptamos los resultados preliminares de ayer como legítimos y creíbles y esperaremos pacientemente el anuncio de los resultados finales.
Miles de partidarios de Abdala se reunieron en Kabul, la capital, este martes, exigiendo que su líder forme un gabinete paralelo y unilateralmente instituya su propio gobierno, una medida peligrosa que podría fracturar el frágil país. Los observadores temen que el enfrentamiento entre Abdala y Ghani pueda hundir a Afganistán en el desorden, sin un claro gobernante en un país ya azotado por profundas divisiones étnicas. El enfrentamiento por las elecciones destruyó las esperanzas de una transición pacífica del poder en Afganistán, una preocupación para Occidente, dado que la mayoría de las fuerzas militares lideradas por Estados Unidos se retirarán del país este año. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
En relación al proceso electoral afgano, el vocero de la Casa Blanca, George Earnest, señaló que existe una infraestructura para llevar a cabo elecciones y para investigar fraudes, lo cual está contemplado en la Constitución de Afganistán.
There is a question about whether or not these processes will hold up under.
Hay incertidumbre con relación a si estos procesos van a mantenerse bajo la presión de escoger al próximo presidente afgano. El principio importante que está en juego aquí es que el pueblo afgano tiene derecho a participar. De hecho, ellos tienen que estar en capacidad de determinar el liderazgo de su país. Josh Earnest agregó que Estados Unidos apoya el proceso y que el pueblo afgano debe experimentar ese proceso. El gobierno de Washington además está tratando de que ambos candidatos sigan involucrados en el proceso. Y vamos a las notas sobre el Mundial de Brasil, donde hoy el país anfitrión, Brasil, fue derrotado por 7-1 frente a Alemania en lo que ha sido considerado la derrota más humillante en la historia futbolística de Brasil. La policía de Brasil ahí en ese país también realizó nuevos arrestos relacionados con la venta ilegal de entradas para disfrutar de los partidos del Mundial. Gesell Tobía nos cuenta.
Continuamos aquí en Río de Janeiro, en donde la policía detuvo a Ray Whelan, director ejecutivo de una de las compañías asociadas con la FIFA, acusado de la reventa ilegal de entradas para el Mundial. Whelan se encontraba en un lujoso hotel justo aquí a mis espaldas, llamado Copacabana Palace, en la ciudad de Río. La compañía Match Hospitality, también propiedad de Philip Blatter, sobrino del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, lideraba la reventa de boletos en un mercado negro bastante adinerado, según lo dijo la policía, aunque por el momento no hay ninguna prueba que vincule al sobrino de Blatter con el crimen. La empresa es una de las entidades asociadas con la FIFA y tiene derechos exclusivos para vender diversos paquetes de entrada. No obstante, según la policía, Whelan habría utilizado cientos de entradas destinadas a las federaciones de fútbol, familiares de jugadores y otras cortesías para revenderlas en un mercado que paga más de $1,000 por entrada. Al menos unos 1,000 boletos se vendían por partido, generando ganancias superiores a los $200,000. Las sospechas sobre la figura de Ray Whelan comenzaron hace una semana cuando se detuvo a 11 integrantes de la trama de reventa de localidades. No obstante, su abogado, Fernando Fernández, dijo a los medios de comunicación de que el arresto había sido ilegal y absurdo y que probará la inocencia de su cliente. Después de permanecer en una pequeña cárcel aquí en Río de Janeiro, Whelan fue puesto en libertad por la policía esta mañana, aunque no podrá abandonar el país hasta que las investigaciones finalicen. Por otra parte, la policía de Sao Paulo también confirmó que detuvo a 2 personas acusadas de los mismos delitos, la reventa ilegal de boletos en el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Estas son las informaciones que tenemos desde Río de Janeiro. Nosotros seguiremos dando los detalles a medida avance esta investigación.
Y hasta aquí esta emisión de The Washington. Les acompañó en los micrófonos Jefferson Asprilla, en la producción Margot Trovinger y en la sala de ingenieros Jim Cook. Será hasta una próxima oportunidad.